Buenas, imparables, soy el pastor Brian Charay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Arrancamos una nueva semana, estamos a lunes y hoy nos encontraremos con Dios en Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Esta semana terminamos Gálatas, un libro que hemos profundizado bastante por los temas que allí se tocan, así que no te puedes perder ningún episodio. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntarnos y apoyarnos en este estudio de la Biblia. Que seas tú quien nos pueda guiar, que nos ayude a comprenderte más y más en esta semana, que realmente podamos disfrutar de cada uno de los capítulos que vayamos leyendo y sobre todo las cosas que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprenderte más y más para amarte más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si no somos salvos por la obediencia a la ley, como venimos viendo en todo el libro de Gálatas, ¿para qué sirve la ley? ¿Esta fue abolida en la cruz? ¿Ya no es válida? Conversemos sobre esto. Un poco de contexto para lo que está llegando a este capítulo 3 de Gálatas. La iglesia cristiana, especialmente las iglesias de la región de Galacia, en sus comienzos tenían un conflicto que la dividía. Había un grupo dentro de la iglesia al que en este estudio estamos llamando Partido Judío, cuyos integrantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia y habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil de que debían hacerse judíos para poder ser buenos cristianos. ¿Por qué pasa esto? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel y todo el mundo los buscaría como el líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? Eso es lo que pensaba el Partido Judío. Por eso se oponían a Pablo con tanta fuerza, cuestionando su autoridad y predicando otro evangelio. Un evangelio legalista. Con ese contexto en claro, Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 18, explicó claramente que la salvación no es por nuestras obras, o sea, no es por la obediencia a los mandamientos, sino por la fe en las promesas de Dios. Las obras no son la razón de nuestra salvación, sino el resultado de la misma. La ley no anuló la promesa hecha a Abraham de la salvación por fe, como afirmaba el Partido Judío. Entonces, anticipándose a lo que podría argumentar el Partido Judío, Pablo dice, si la ley no salva, entonces ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve la ley? Recordando que cuando Pablo hace referencia a la ley, está hablando de toda la revelación hecha en el Sinaí. La ley moral, la ley ceremonial, toda clase de mandatos como un todo. Con esto en claro, leamos la respuesta de Pablo a la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, que es Jesús la simiente, ¿no? Dice ahí el versículo 16, a quien fue hecha la promesa. Voy de nuevo, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese Jesús, a quien fue hecha la promesa. Este versículo puede hacernos pensar que Pablo está diciendo que la ley era válida hasta que vino Jesús, y que después de la cruz perdió su validez, que ya no sirve. Hay muchas personas que piensan esto. Piensan que en el Antiguo Testamento la salvación era por la obediencia a la ley. Y en el Nuevo Testamento es por la gracia. ¿Pero es eso realmente lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Es verdad que la forma en la cual somos salvos cambió con Jesús? Antes de responder impulsivamente, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, no hay ningún texto bíblico que afirme que la obediencia de la ley es la forma en la que se era salvo en el Antiguo Testamento. Es más, el afirmar esto haría que el santuario y sus servicios no tengan ningún tipo de sentido cuando este era un símbolo de la realidad que es Jesús, como ya estudiamos en los libros de Éxodo y Levítico cuando profundizamos el tema del santuario. La salvación siempre fue por gracia. Segundo, Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 31, explicando la forma en que somos salvos, ya dijo que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Entonces, a la hora de entender Gálatas capítulo 3, versículo 19, que leímos recién, no podemos contradecir estos dos puntos que la Biblia ya nos planteó. La salvación siempre fue por gracia y la fe no invalida la ley. Así que, ¿ahora qué hacemos? ¿En qué problema nos metimos? Vamos por partes. Leamos nuevamente el versículo. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Lo primero que dice es que fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto? Si Dios ya había hecho un pacto con Abraham y la salvación era por fe, ¿para qué añadir una ley más de 400 años después en el monte Sinaí? Para responder esta pregunta hay dos puntos que necesitamos tener en cuenta. Primero, si bien en el Sinaí Dios le entregó a Moisés una ley moral en dos tablas de piedra, los 10 mandamientos y otras leyes en el libro de la ley, no significa que hasta ese momento era permitido todo lo que la ley moral señalaba como pecado. Y la ley ceremonial fue la actualización para un pueblo como nación lo que antes había sido para una familia, donde el padre era quien actuaba como sacerdote y ofrecía sacrificios por los suyos. Y segundo, los israelitas venían de un largo y oscuro cautiverio en Egipto, donde vivieron en medio del mayor paganismo e inmoralidad, perdiendo su comprensión y conocimiento de quién era Dios. Este estado los volvió insensibles al pecado. Lo vemos cuando salen por el desierto que pasan días nomás y ya están adorando un becerro. Entonces, la ley moral era una forma de recordarles los principios del gobierno de Dios basado en el amor a Él y al prójimo. Y la ley ceremonial con el santuario, sus servicios y demás, iba para recordarles en qué consistía el plan de salvación que luego se cumpliría en Jesús. Con esos dos puntos en claro, entendemos que la ley fue añadida a la promesa ¿para qué? Para producir una mayor conciencia acerca del pecado. El propósito de la ley no era dejar sin efecto la promesa de la salvación por fe, sino mejorarla, haciendo que el pecado se viera verdaderamente pecaminoso, para que veamos nuestra necesidad de Dios y por la fe seamos reconciliados por Él. Porque cada vez que Dios nos da una mayor conciencia de pecado, nos da juntamente con ello una mayor percepción, una mayor comprensión o entendimiento del plan de salvación. Siempre digo, ¿no? Mientras más consciente soy de mi condenación, más consciente soy de mi necesidad de salvación. Las personas que vivían en la época del Antiguo Testamento encontraban perdón y reconciliación con Dios por medio de la ley. Cuidado, esto no significa que la salvación era por obedecer la ley, sino que la ley ceremonial era en realidad el evangelio revelado en términos legales. Los sacrificios que los judíos ofrecían era un símbolo de la cruz y el ministerio de los sacerdotes en el tabernáculo era un símbolo del ministerio intercesor de Jesús en el cielo. Las personas que vivían en la época del Antiguo Testamento encontraban perdón y reconciliación con Dios por medio de esa ley ceremonial. Y en su tiempo eso era gracia. Era el evangelio según el Sinaí. Esa fue la manera como Dios hizo las cosas y significó un enorme progreso respecto de cualquier otra forma de evangelio que el mundo conociera antes. Volviendo a Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice: ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa hasta que viniese Jesús. Ese hasta que viniese Jesús lo que significa es que en el Antiguo Testamento la ley era una de las mejores maneras que la gente tenía de aprender acerca de la salvación, mientras que ella es para nosotros hoy una manera muy limitada de hacerlo. Tenemos la historia de Jesús en los cuatro evangelios. Por su parte, Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento expandieron grandemente el significado de la vida y muerte de Jesús. Esto significa que, si bien podemos decir que una de las funciones correctas de la ley en el Nuevo Testamento es instruirnos acerca del plan de salvación, como cuando estudiamos Éxodo, Levítico, que realmente fue increíble, también debemos entender las severas limitaciones de esa función de la ley a partir de la cruz. No debemos depender de los servicios religiosos del santuario del Antiguo Testamento como nuestra fuente primaria de comprensión acerca de la gracia y la salvación por fe. Jesús es una mayor revelación de lo que la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, buscaban transmitir. Jesús es el cumplimiento de todo eso, es el símbolo hecho una realidad. Por lo que hasta aquí Pablo nos está diciendo, no podemos salvarnos esforzándonos por guardar la ley moral. Ojo, esto no significa que esté anulada, sino que su función es otra, no es salvarnos, es mostrar nuestro pecado. Y segundo, dice, no podemos usar la ley ceremonial del Antiguo Testamento como entrada a la experiencia de la salvación, porque ahora Jesús es nuestro sacrificio, Jesús es nuestro sacerdote. Así que esa ley se cumple en él, algo que Pablo va a explicar un poco más allí en el libro de Hebreos. ¿Estamos bien hasta aquí? Avanzamos entonces. Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 27 agrega. Luego la ley, ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, la ley de Dios no es contraria a sus promesas. Porque ustedes la están planteando como que tengo que elegir entre una cosa y la otra, cuando no. Esto no sería lógico, dice Pablo. Dios es el autor tanto de la ley como de las promesas. Pero antes de Jesús, la ley era todo lo que teníamos. La ley fue como un maestro que nos guió hasta Jesús, para que Dios nos aceptara por confiar en él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesús, no hace falta que la ley nos guíe como lo había hecho el Antiguo Testamento. ¿Por qué? La parte ceremonial de la ley se cumplió en el sacrificio e intercesión de Jesús por nosotros. La parte civil de la ley perdió su significado porque Israel, como Estado o nación, ya no es el pueblo mediante el cual Dios cumpliría su propósito. Ahora lo hace por medio de la iglesia. Y la parte moral de la ley, los 10 mandamientos, ya no necesita de las 2 tablas de piedra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escribe esa ley en nuestra mente y corazón. No significa que cambiaron los mandamientos, sino que ya no es algo separado de nosotros, sino que está en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo conforme a lo que Dios ya reveló en su palabra. Por eso dice, no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesús, dice Pablo, todos somos iguales. Y si están unidos a Jesús, entonces son miembros de la gran familia de Abraham. Y por ende, tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Que es el tema que Pablo viene desarrollando desde el inicio del capítulo. De esa manera, Pablo nos presenta a un Dios que no ama de forma abstracta. Es un Dios que quiere estar cerca de nosotros, que quiere ser conocido y se revela para que eso suceda. Es un Dios que ama de forma personal, cercana. Lo vemos en el Edén, caminando con Adán y Eva, en nuestra caída, en el pecado, buscándonos, en el santuario habitando en medio de su pueblo, en Jesús muriendo por nosotros, en el Espíritu Santo habitando en nosotros y en la segunda venida diciéndonos, quiero que estemos juntos toda la eternidad. Dios quiere que podamos disfrutar de sus promesas, pero para eso, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y nuestras obras, debemos mirar a la cruz. Es allí donde nuestro pecado es expuesto y su salvación revelada. En el momento que dejamos de mirar la cruz, todo se viene abajo. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Son sus méritos los que nos permiten reconciliarnos con Él. Así que hoy, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, que sea un día de reconsagración a Dios, donde le digamos, Señor, somos tuyos. Muéstranos nuestro pecado y gracias por tu salvación. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias por este tema. Gracias porque muchas veces se genera confusión y uno termina perdiéndose en medio de todo eso. Pero queremos pedir tu guía. Queremos pedir sabiduría para este día. Pedirte que seas tú quien pueda estar siempre delante nuestro. Y agradecerte sobre todas las cosas por amarnos tanto sin merecer absolutamente nada. Señor, muestra nuestro pecado, señala nuestro pecado, indica nuestro pecado. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestra condenación, para que al mismo tiempo podamos ver nuestra necesidad de salvación. Te necesitamos tanto, Señor. Quita todo orgullo, arrogancia, soberbia de nosotros. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.